Hola Andrea, hola Alejandro, buenas tardes a vos y a toda la audiencia.
Erika, en el marco de la lucha de las mujeres, géneros y diversidades, luchas femeninas, derechos por conquistar y derechos conquistados también, ¿cómo los encuentra este día institucionalmente?
Bueno, la verdad que nosotras venimos hace tiempo ya trabajando codo a codo con muchas organizaciones y compañeras que pertenecen obviamente a los movimientos sociales, feministas, transfeministas, de mujeres, porque es la única manera que concebimos pensar las políticas públicas del Ministerio. Son ellas las que tienen el termómetro claro y cotidiano de lo que necesitan las personas que están sufriendo situaciones de violencia o algunas situaciones de vulnerabilidad. Hoy es un día clave para, no solamente porque está resignificándose la consigna, más allá de que nos abandona porque es la efeméride de hoy, ¿no? Esta efeméride apareció en los 90, es el grito global por el aborto legal, una fecha que a nivel mundial moviliza a muchas mujeres, a miles de mujeres y diversidades en el mundo, en países en los que todavía no se ha conquistado el derecho. Nuestro país en el 2020 pudo conquistar la ley 27.610, que permite la interrupción voluntaria del embarazo. Pero bueno, en este contexto electoral, en un año tan particular para nuestro país, donde se elige quién va a presidir los próximos 4 años el Ejecutivo Nacional, estamos viendo también, y nos alerta, ¿no?, el avance de sectores más reaccionarios, de sectores negacionistas, de sectores que proponen terminar con la agenda de las mujeres, géneros y diversidad. En una de esas de esos discursos gira en torno al cierre del Ministerio de Mujeres, y bueno, creo que en esta instancia lo que se está movilizando es obviamente resignificar y tener memoria sobre la fecha y la efeméride, pero también hacer una alerta de que estamos en riesgo, ¿no?, si los candidatos que proponen eliminar nuestra agenda llegan a presidir este país. Y no solamente la agenda de las mujeres, ¿no? Esa agenda es tan amplia, que es la agenda de los derechos humanos, que es la agenda de la mayoría, no es agenda de minoría. Nosotras somos más del 50% de la población de nuestro país. Así que, bueno, creo que hoy es un día clave en todo el país, no solamente en San Luis, que bueno, que ahora a las 6 de la tarde es la concentración en el Correo, sino también en todas las provincias, ¿no?
Es así, entiendo que la idea es sensibilizar y visibilizar este trabajo. Puntualmente en San Luis tiene que ver con la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. ¿Podrías contarnos, por favor, cómo se va a llevar adelante esa jornada?
Hay muchas consignas que están girando desde determinadas agrupaciones y movimientos. Una es esa de las consignas. Esto lo vamos a contextualizar, las Ni Una Menos, el movimiento Ni Una Menos, que en el 2015 hicieron el grito por la violencia extrema de género, por los femicidios, y que finalmente fueron las que movilizaron y que profundizaron la movilización en las calles para que se jerarquizaran las políticas públicas de género y diversidad. Propusieron una serie de consignas que se replicaron en los territorios. En San Luis se tomó la consigna de que la ESI es una herramienta fundamental para que niños y niñas puedan denunciar si sufren abuso sexual infantil, y esa es una de las consignas. Hay otras consignas que es la más fuerte, que la libertad es nuestra, que no pueden venir a proponernos que nos van a quitar la libertad cuando nosotras la venimos defendiendo hace mucho tiempo. Otra de las consignas tiene que ver con las jubilaciones, ¿no?, que es otra de las políticas que está en riesgo y que están proponiendo privatizar nuevamente el sistema jubilatorio, que en estos últimos 3 años ha significado también el reconocimiento de la jubilación a aquellas mujeres que realizaban tareas en casas particulares, a mujeres que han sido amas de casa toda la vida y que no han podido acceder al trabajo formal. Creo que esos reconocimientos son fundamentales en nuestro país y que son derechos que ya conquistamos y que no podemos volver atrás. Así que hoy las consignas van a ser muchas, porque lo que está en riesgo es mucho, y bueno, el recorrido de la marcha está en las redes sociales. La intención es que sea una marcha pacífica, de que podamos expresarnos el movimiento de mujeres. Nosotras como Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad Acompañamos obviamente estas consignas y acompañamos a la lucha de las mujeres, porque es la base que sembró y que creó este ministerio, ¿no?
¿Qué tal, Erika? ¿Cómo va? Ludmila desde La Rioja te saluda. Y justamente en este sentido es cómo hablar a nuestras propias congéneres respecto de, en el caso de que apoyen, por ejemplo, a un candidato a presidente que propone cerrar un ministerio de mujeres, que propone dar de bajas leyes que nos favorecen, y también explicarle que respecto de, no solamente directamente a las mujeres, sino también a nuestras hijas, hijos, hijes, ¿no? ¿Cómo hablamos sin entrar por ahí en un debate más crudo, más frío, más duro, en estos tiempos en que está todos los ánimos caldeados?
Primero que nada, quisiera que le podamos contar desde todos los territorios, vos que estás en La Rioja, bueno, nosotras ahí tenemos muchísimo vínculo con la Secretaría de Género de La Rioja, con Karen. Las áreas de género municipales y provinciales fueron fortalecidos durante estos últimos 3 años. Esto fue por una voluntad política, ¿no?, de un gobierno nacional y popular que decidió crear un ministerio, que decidió poner recursos, presupuestos, jerarquizar las políticas públicas, transversalizarlas a todo el gobierno nacional. Y yo creo que hay que partir de la base de poder explicar qué queremos decir cuando hablamos de perspectiva de género o de políticas de género y diversidad. Y creo que ahí la clave está en trasladar el mensaje de que cuando decimos políticas con perspectiva de género, decimos políticas sensibles a las mujeres, sensibles a las diversidades, porque seguimos siendo la parte de la población que menos acceso a derechos tiene. ¿En qué sentido? Ganamos el 27% menos que los varones. Esto no lo estamos diciendo, no lo está diciendo Erika Laporte, lo están diciendo las estadísticas, los números de la Dirección de Economía, Igualdad y Género. Nosotras tenemos el programa Igualar, el informe del Igualar dio esos datos, recientemente lo publicamos, porque todavía cuidamos el doble de horas a nuestros hijos e hijas y quedan a cargo nuestro, porque todavía no podemos acceder a la cuota alimentaria y poder recibir económicamente el dinero que necesitan nuestros hijos e hijas para desarrollar sus trayectorias escolares o para poder crecer con dignidad. Creo que hay muchas maneras de poder explicar de qué manera le cambiamos la vida a las mujeres, y cuando le cambiamos la vida a las mujeres le cambiamos a todo su entramado familiar, social, comunitario, ¿no? Si nosotras logramos que las mujeres salgan de los círculos de violencia, que puedan restablecer sus trayectorias de vida, que puedan ingresar al trabajo formal, que sus hijos e hijas tengan un lugar para quedarse al cuidado de un sistema educativo o un centro de desarrollo infantil, para que su mamá pueda ir a trabajar o que pueda seguir estudiando. Le estamos cambiando la vida a ese hijo y a esa hija, esa historia de vida a ese hijo y a esa hija. Entonces, nosotras cuando hablamos de políticas con perspectiva de género, hablamos de eso, hablamos de políticas que le mejoran la vida a la sociedad, y que es necesario que se siga jerarquizando, que sigan teniendo presupuesto, no solamente porque el ministerio tiene que seguir existiendo, porque es el ministerio rector de esas políticas, que monitorea que esas políticas funcionen, sean perfectibles también, porque hay políticas que se pueden mejorar, por supuesto, sino también que otros ministerios puedan invertir en políticas públicas, y lo hemos hecho con el presupuesto con perspectiva de género. Lo hemos hecho con el programa Mi Pieza de Desarrollo Social, que el 80% de las beneficiarias de ese programa fueron mujeres de barrios populares y muy vulnerables, que le cambiaron la vida a sus hijos porque pudieron construir una piecita, porque pudieron construir un baño, porque tenemos políticas como el Emprender Mujeres de la Secretaría de Producción y del Ministerio de Economía, porque tenemos el Producir en nuestro ministerio, que financió 300 proyectos productivos para que mujeres puedan salir de la violencia y puedan pensar sus proyectos productivos, porque le hemos salvado la vida a más de 300.000 mujeres con el programa Acompañar, que es un programa de una partida económica durante 6 meses, de un salario mínimo vital y móvil y una asistencia psicosocial para que esa compañera pueda salir de la violencia. Bueno, hay infinidad de políticas que se han hecho en estos 3 años y medio que le han podido transformar la vida a 1.600.000 mujeres y diversidades de nuestro país. Y eso no lo hicimos solas, lo hizo el Ministerio de Mujeres, lo hicieron las más de 300 áreas de género municipales y provinciales, lo hicimos con presupuesto y lo hicimos con convicción y con lucha diaria, dedicándole 24/7 a nuestro trabajo a cambiar esas realidades, ¿no?
Buenas tardes, Erika. Eugenia desde Catamarca la saluda. Yo quería preguntarle si específicamente en el Ministerio, teniendo en cuenta el día en el que estamos, Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, si ustedes reciben muchas denuncias de fallas dentro de la aplicación de la ley, de médicos que se nieguen a practicarlo, de que se nieguen a entregar los medicamentos necesarios para las mujeres que quieran practicarse la IVE.
La verdad que nosotras tenemos, te puedo contar con respecto a esa, a la interrupción voluntaria del embarazo, que el organismo que implementa es el Ministerio de Salud. Tenemos una articulación muy aceitada y muy valiosa con el Ministerio, trabajando codo a codo con para que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo sea efectiva. Y de hecho los números lo demuestran, se ha aumentado la cantidad de profesionales que lo garantizan, la cantidad de profesionales capacitados, la cantidad de interrupciones que se hicieron en el último año, que pasó de 70.000 a 96.000. Y en particular nosotras tenemos la coordinación del abordaje de la violencia a la libertad reproductiva, que depende de la Secretaría de Violencia de Género, y allí nosotras trabajamos en asesoramiento legal, en casos que haya obstrucción del derecho, como también trabajamos en una campaña que recientemente hemos hecho circular, que es la campaña Decidir es tu Derecho, que son herramientas para que las personas tengan acceso a la información y cómo hacer valer su derecho. Así que sí, hemos trabajado mucho con la asistencia y el asesoramiento legal, hemos participado en algunas causas de violación del derecho, pero la realidad es que está trabajando muy bien el Gobierno Nacional con la implementación de la IVE y de la ILE, y creo que eso es de destacar. Por supuesto que falta mucho, y ahí tenemos un gran obstáculo, que es la justicia. El acceso a la justicia en nuestro país sigue siendo muy restrictiva, sigue siendo para muy pocas personas, y por eso nosotras siempre decimos que se necesita reformar el sistema judicial para que el relato de esas compañeras que sufren distintas violaciones de derechos o violencia por motivos de género puedan tomar las medidas más rápido, puedan tener respuestas inmediatas para evitar los femicidios, para evitar las violencias extremas o la vulneración de derechos, como en este caso la interrupción voluntaria del embarazo.
Erika, justamente hablando de violencias contra las mujeres y contra las diversidades, hablemos un poquito, una pequeña evaluación de cómo funcionó la ley Micaela, cuáles fueron los resultados de las mismas, y si están teniendo demandas acerca de que se capacite en otros sectores, en otros ámbitos, ¿no?
Bueno, la ley Micaela es una de las leyes que en la evaluación hoy a 3 años y medio que podemos hacer, es la ley que más permeó en la sociedad. Es así que nosotras hemos creado varios dispositivos de Micaela, de la ley Micaela. Está Micaela Deportes, está Micaela Sindical, está Micaela Tech, que es un dispositivo reciente que hemos sacado hace 3 meses, que es una Micaela que apunta a sensibilizar a los sectores de las tecnologías. Bueno, la verdad que nuestro balance es altamente positivo. En unos días vamos a estar presentando el resumen y el balance de la Micaela, de la implementación de la ley Micaela en el Gobierno Nacional. Por supuesto, la deuda pendiente es con el Poder Judicial, con la justicia, que es siempre el sector más reticente a la formación o a la capacitación en la ley Micaela. Pero después en los tres poderes, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo, hemos avanzado muchísimo, tanto de las áreas más altas como de los funcionarios de segunda y tercera línea, y como los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional. Creo que es una ley que impacta positivamente, que realmente transforma la manera de llevar adelante nuestras funciones como ejecutores de las políticas públicas, y se ve también en el balance que hacemos cuando hacemos el recuento de todas las políticas con perspectiva de género que tiene el Ejecutivo Nacional. Ahí lo que vemos es que realmente la ley Micaela ha surtido efecto, y bueno, y la verdad que la vinculación con Yuyo y con Andrea, los padres de Micaela, hemos trabajado mucho con ellos también, participamos recientemente en la inauguración del Duomo que hicieron en Entre Ríos. La verdad que es una de las leyes que ha logrado tener un impacto positivo en la sociedad, y cada vez hay más demanda, ¿no? Todo el tiempo, no solamente el sector público, sino el sector privado, nos siguen pidiendo la formación y la capacitación en la Micaela, y bueno, ponemos a andar todos los mecanismos para que eso suceda.
Incluso hemos escuchado también que los clubes deportivos están también implementando la ley Micaela, lo cual nos satisface enormemente. Erika, muchísimas gracias y nuestro reconocimiento no solamente para vos, sino para todo el equipo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que desde ahí han estado librando una batalla dura e importante en defensa del modelo nacional, popular, democrático y feminista. Así que bueno, a seguir dando la batalla.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Creo que hoy es solamente dejarles una reflexión, que podamos reflexionar cada uno y cada una de nuestras casas de cómo tratar de incidir en aquellas personas que sienten que otros modelos de país pueden mejorar la vida de las personas. Nosotras le decimos que la verdad que el ministerio va a estar para acompañar siempre y que lo hemos demostrado con números y con políticas sustantivas. Así que a seguir luchando, es un día de lucha, pero también es un día de reivindicación de todo lo conquistado. Les deseo una buena tarde y muchas gracias por la comunicación.
Gracias. Erika Laporte, jefa de gabinete del Ministerio de Mujeres.